en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla.
Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.
Esto que están escuchando es La Que Huelga Radio, la radio sin Dios, sin amo, sin patrón ni patrocinio, sin amo ni marido, ni partido, ni ninguna cosa que nos ate. Intentamos ser una palabra libre, no la palabra libre, porque sabemos que cada quien tiene su palabra, sino una de tantas palabras libres. Queremos enviar un saludo por ahí al DJ Pep, si es que acaso nos está escuchando. Y queremos en esta semana dedicar el sistema de información de la resistencia a hablar de algunas luchas que están llevando adelante pueblos, comunidades, colectivos en contra del monstruo capital que trata de apoderarse de la madre tierra y todas sus riquezas. Estamos yendo hacia el sureste de nuestro país para hablar del Tren Maya. Fíjense ustedes que en el portal lectormx.com se publicó el pasado 3 de septiembre el artículo titulado Tren Maya responde a intereses del gran capital y no a comunidades. En este artículo se narra una intervención que hicieron los compañeros de Geocomunes en Mérida para hablar de lo que ellos entienden, han investigado, saben y proponen sobre el Tren Maya. Dice este artículo que representantes del colectivo Geocomunes y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible advirtieron que el Tren Maya forma parte de la expansión de un megaproyecto en la península de Yucatán que beneficiará al capital de los sectores industriales, turismo, agronegocios y de energías renovables. La ampliación de la oferta de transporte turístico y la creación de polos de desarrollo inmobiliario en cada estación del tren, con una inversión de 150 mil millones de pesos, fomentará la expansión del tsunami turístico inmobiliario hacia nuevos territorios. Durante el foro denominado Amenazas al Territorio en la Península de Yucatán, los activistas de dichas asociaciones no gubernamentales insistieron en que esta estrategia de desarrollo no implica beneficios a las comunidades y pueblos mayas, que no han sido tomadas en cuenta para la definición de rutas del Tren Maya. Adrián Flores, integrante de Geocomunes y especialista del Instituto de Geografía de la UNAM, mencionó que el proyecto ferroviario implicará 17 estaciones, detonando polos de desarrollo industrial, turístico e inmobiliario. Acá se habla de que los beneficiarios serán los capitales privados bajo un esquema de concesiones en tres modalidades de transportación: transporte de carga en horario nocturno, transporte de pasajeros y transporte turístico. Esto se impulsará bajo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, encabezada por un tal Adolfo González Olvich, quienes prevén lanzar ya las licitaciones para la participación del sector privado, una vez que se cuente con las especificaciones técnicas y estén definidos los trazos del trayecto. El Tren Maya vinculará bienes que se generan en los parques industriales concentrados en Mérida, Cancún y Campeche. El tren de carga pretende articular y fomentar el corredor industrial Campeche-Champotón-Mérida-Progreso, anteriormente asociado a las zonas económicas especiales. También se señaló que los derechos de los pueblos y comunidades de la península están en riesgo, así como la viabilidad y continuidad de los sistemas ambientales de la región a través de este proyecto de mega desarrollo, puesto que se trata de proyectos de inversión de capitales en gran y mediana escala, que operan bajo una lógica de acumulación de riqueza a partir del despojo de bienes comunes como la tierra, el agua, el trabajo, la cultura y los conocimientos. Este es un dicho de Jazmín Sánchez, de Geocomunes. La compañera alertó de daños graves contra los derechos de poblaciones que radican en esos territorios, así como en contra de sistemas ambientales complejos que permiten la reproducción de la vida y la cultura en esos territorios. Hablando de los proyectos de energías renovables, ya se habla de que no van a beneficiar a la población, sino que están destinados a empresas privadas. Por un lado, se dijo que los parques eólicos de Silán Bravo y Tizimín van a atender las necesidades de energía del grupo MITSA, mientras que el parque solar de Oxcum, en Umán, a la planta cervecera del grupo Modelo. Pues ahí está lo que este artículo resume: una serie de beneficiarios que no son las comunidades mayas, sino capitalistas privados en estos sectores: industrial, comercial, servicios turísticos y, por supuesto, con gran inversión para infraestructura, como es el caso de las plantas eólicas, solares, las carreteras y, por supuesto, el Tren Maya, que constituye el eje de todo este desarrollo en la península de Yucatán. Aquí recordar también algo que solo se menciona en este envío, en esta publicación de lectormx.com, que es la presencia soterrada de las zonas económicas especiales, unas zonas que fueron diseñadas ya hace muchos años para hacer todo más fácil a los capitalistas. Por ejemplo, en muchas zona se regaló la infraestructura, no se cobraba el agua, no se cobraban impuestos, bajo el pretexto de que traerían empleos a la zona. Ahora el proyecto está pues ahí calladito, no se habla mucho de él, pero llama la atención, como dice Geocomunes, que el proyecto de transporte de carga está uniendo zonas de desarrollo industrial y que muy probablemente pues tengan justamente ese trasfondo de crear zonas donde los capitalistas tengan grandes beneficios. Importante que los compas de Geocomunes anden por ahí rolando en el país dando esta información tan valiosa. Les invitamos a que visiten la página de Geocomunes acá en geocomunes.org. Nos dicen que ellos son un colectivo que trabaja acompañando a los pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que en la lucha por la defensa de los bienes comunes requieran de la producción de mapas para su análisis y difusión con la finalidad de fortalecer desde abajo la organización colectiva. Entre las publicaciones que destacan está justo el mapa de Yucatán, donde nos hablan de los diferentes proyectos que se están llevando a cabo allá en la península y también de los proyectos que incluye el Tren Maya, este megaproyecto de desarrollo impulsado por el gobierno de López Obrador. Se trata de una cartografía de proyectos, como se les llama malamente, de desarrollo, que comprenden proyectos extractivos de bienes naturales como el agua, los minerales, que incluye los hidrocarburos, explotaciones no sostenibles de biomasa. También proyectos de generación de energía como son las plantas termoeléctricas, los parques eólicos y los parques solares. Están también los desarrollos turísticos, la expansión de las manchas urbanas, la industria agrícola y ganadera y la infraestructura de comunicaciones y transportes. Como todos los mapas y esta cartografía ya muy moderna, funciona a través de capas. Ustedes van seleccionando alguna de las posibilidades. Por ejemplo, acá la primera son infraestructuras de transporte y tiene un rubro de mercancías y personas, donde podemos seleccionar, por ejemplo, las carreteras ampliadas o las carreteras en construcción, y eso va a dibujar algunas líneas en la península de Yucatán que comprenden estos proyectos. También hay una sección del tren de carga en proyecto, y así van a ir dibujando ustedes en su mapa las diferentes heridas que este capitalismo está haciendo allá en el territorio de la península de Yucatán. Algunos son solo en el papel, todavía no están inscritos en la madre tierra. Otros sí ya son en construcción o bien ya construidos y que constituyen las infraestructuras y demás organizaciones para sacar ganancia. Están aeropuertos, están carreteras, también están las manchas urbanas, como les llaman los compañeros, el punto de partida y cómo se han ido desarrollando las manchas urbanas a lo largo del tiempo. Ustedes pueden seleccionar periodos y ahí ir pintando el mapa para que se den cuenta de cómo se desarrolla el capitalismo allá en la península de Yucatán. Este es un primer material del Sistema de Información de la Resistencia. No quitar el dedo del renglón. No pensar que todo está ya dicho por el gobierno. Hay que seguir resistiendo, seguir conociendo la cuestión y seguir aportando ideas para que estos proyectos no acaben con la vida de las comunidades y sus condiciones de reproducción. No al Tren Maya en una palabra. Go and die, go and quench, go and kill, put out for the bus. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow march, left turn, right turn, about turn, Y en el segundo paso de este sistema de información de la resistencia, no nos vamos de la península, de hecho nos quedamos en una de las regiones que les comentamos. Este es un artículo que apareció en Milenio Diario. Esto se titula Sin castigo, exterminio masivo de abejas en comunidad maya. Acá está fechado en agosto pasado, el 18 de agosto, y esto lo escribe Fanny Miranda en Tizimín, Yucatán. Nos habla de lo siguiente: al menos 30 apiarios fueron fulminados por el uso indiscriminado de plaguicidas en un terreno aledaño, propiedad de Jacobo Shakur. Pese a las pruebas, la Procuraduría Ambiental decidió dar carpetazo al asunto. La fumigación de cultivos de maíz y soya provocó la muerte masiva de abejas en la comunidad maya de Sonot Carretero, donde a un año del suceso los apicultores no logran reponerse de la pérdida. Aunque presentaron una denuncia colectiva, la Profepa dio carpetazo al asunto en mayo, dejando en la impunidad el ecocidio provocado por Jacobo Shakur, un agroindustrial de la región, a quien también se acusa de talar al menos 700 hectáreas de selva en el oriente del estado. El 11 de julio de 2018, Elviro Nahut Sip se adentraba en la selva para revisar sus apiarios, cuando se percató de que un helicóptero fumigaba los terrenos del empresario Shakur, colindantes con las tierras del ejido. Así que se armó de valor y, acompañado de su hijo, acudió hasta el predio donde la nave cargaba el pesticida y le exigió al piloto tener cuidado con no rociar los apiarios. El piloto me dijo: pues antes que nada puedes mostrarme dónde está tu apiario. Lo traje y pasó el helicóptero aquí arriba y mostré mis abejas. Está bien, no vamos a llegar aquí y voy a cuidar. ¿Pero qué cuidar? Cuando pasa el helicóptero, aquí dio vuelta y por el viento, como está cerquita a 60 metros, entonces afectó mucho a mis abejas. Al cuarto día de las fumigaciones, los apicultores vieron cómo sus abejas comenzaron a morir. Después de que los polinizadores salieron a buscar néctar, regresaron intoxicados a las colmenas, ya no lograron entrar. Lucían desorientados, atontados y murieron por montones. Como 8 días pasó el helicóptero y entonces empezaron a morir. Aquí quedó el suelo lleno de puras abejitas. Don Elviro, de 67 años, dejó intacto el apiario a la espera de que las autoridades ambientales acudieran a tomar muestras para hacer los exámenes toxicológicos correspondientes y comprobar el daño sufrido. El caso atrajo a los periodistas locales que tomaron fotos, pero las autoridades no se presentaron, dejando a los ejidatarios pues desprotegidos. Aquí se habla de que la pérdida cuantificada son 40 colonias de abejas, cuyo costo asciende a 3,000 pesos cada una, es decir, 120,000 pesos que difícilmente volverá a juntar. Bueno, pues esa es parte de este artículo. Acá nos hablan del señor Jacobo Shakur. Estamos rodeados por un empresario quien ha comprado Rancho Alegre, San Canuto, San Fernando y otro rancho que se llama Chacantinil. Todo eso ya es de su propiedad. Es como si estuviéramos en medio. Claro, él está fumigando maíz y soya, fumigando potrero, y todo eso nos está afectando, porque las abejas van por néctar, polen, y todo lo que traen ellas entra contaminado, y lo comen, lo consumen y se van enfermando, se van debilitando. Explica José Puc, otro de los apicultores afectados. Acá ponen el número de la queja colectiva que interpusieron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y que finalmente le dio carpetazo al asunto. También se pega ahí la imagen de la resolución de Profepa, que dice que el asunto, esta queja colectiva, está completamente cerrado. Profepa ya no encontró ninguna evidencia, que porque no ve nada que murieron abejas. No ven que se destruyeron árboles y la flora. ¿Quién nos va a pagar? Nadie. Hasta el día de hoy no hay nada, dijo el decepcionado apicultor José Puc. Bueno, pues ahí está este asunto. También Greenpeace está opinando sobre el tema, hablando de que las fumigaciones son ilegales. Dice la compañera María Colín, una abogada de Greenpeace: lo que estamos pidiendo es definitivamente una declaratoria de emergencia en la zona y hacer un alto total a fumigaciones aéreas, prohibirla. Todo este tipo de cócteles terminan en los mantos freáticos. Sabemos que el suelo de la península de Yucatán es calcáreo. Todo esto se filtra inmediatamente, contaminan cenotes y aguadas. Bueno, pues ahí se habla de otras especies afectadas, como los flamencos, patos. Ya no hay peces ni tortugas. Cualquier cosa que viene aquí muere. Está contaminada el agua, declaró uno de los apicultores afectados. Bien, pues parte de lo que nos muestra este artículo, y queríamos mencionarlo porque no hay manera de negar que el capitalismo lleva la muerte en las venas. El agroindustrial que está cultivando soya y maíz, probablemente transgénicos, aunque no sean transgénicos, usa los pesticidas y estos entran en otros sistemas alimenticios como el agua o el polen y afectan fuertemente a otras formas de vida. Entre las conclusiones del artículo se cita el trabajo de Octavio Gaspar, quien pertenece al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño de Jalisco, Campus Monterrey, quien ha hecho experimentos y estudios mostrando la liga que tiene el colapso de las colmenas y los plaguicidas. Fíjense que dice por acá este investigador Octavio Gaspar. Mediante exámenes toxicológicos, Gaspar logró demostrar que en 5 comunidades de Yucatán la fumigación aérea provocó la muerte masiva de abejas debido a intoxicaciones agudas y letales. Estos casos son muy similares a los que hemos estudiado en el país. Siempre encontramos la presencia de neonicotinoides y de fipronil. Estas sustancias son extremadamente tóxicas para las abejas. Una dosis de 3 nanogramos les genera una muerte inmediata. Pero los agricultores desconocen cuáles son los efectos de estas sustancias. No solamente afectan a las abejas, tienen un impacto ambiental y ecológico importante. También generan efectos en la salud humana. Bueno, pues ahí ya más demostrado, ni qué decir. La Profepa voltea para otro lado, los apicultores pierden sus apiarios, las abejas mueren, otros animales, plantas, peces también son afectados. El industrial sigue con el pesticida, los científicos afirman que es el pesticida el que está afectando a la vida y los gobiernos no hacen nada. Y así quieren que haya Tren Maya, pues no sé para qué, seguramente para incrementar la muerte en esa región del país. Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Yeah. Someone nearly died. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone just died. Yeah. Police, they come, army, they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. 7 minutes later, all done good and brother. Police don't go away, army don't disappear. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. La 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 la. My people say they fear too much. We fear for the thing we know see. For the air around us, we fear to fight for freedom. We fear to fight for liberty. We fear to fight for justice. We fear to fight for happiness. We always get reason to fear. We no one die. We no one wound. We no one quench. We no one go. I get one child. My mind for house. My body for house. I won't build a house. I don't build a house. I no one quench. I won't enjoy. I no one go. So policeman go slap your face. You no go talk.
army man go weep on ya sugar, they look like donkey. Rhodesia, they do them own, all it does they have for nothing. South Africa, they do them own. Them live sorrow, tears and blood.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Them regular trademark.
Regular trademark.
That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. Ah, and so time when they go. Time no wait for nobody. Like that. But police go to come. Army go to come. With confusion. In style. Like this. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. 7 minutes later. All don't cool down, brother. Police don't go away.
Y aquí nos vamos a una zona de muchísima turbulencia. Vamos a hablar de uno de los grandes problemas y una de las grandes cuestiones que estamos viendo todos los días frente a nuestros ojos, y a pesar del asombro, la indignación y todo lo que podamos añadirle de sustantivos, adjetivos, adverbios y todo lo que se les ocurra, no parece que esto se vaya a frenar fácilmente. Nos referimos a la situación de los incendios, uno de los rasgos pues muy propios de esta época en que el llamado cambio climático está haciendo estragos por todo el mundo. Tenemos varios materiales al respecto y vamos a iniciar con un artículo que publicaron en el diario compañero La Marea, uno de estos diarios que se dedica pues a ir sacando informaciones interesantes que no siempre vamos a ver con este perfil agudo, con este perfil afilado en los medios masivos de intoxicación. A La Marea no le importa tanto su reputación o las ventas, sino comunicar las cuestiones tal y como las entiende. Este artículo se titula Un planeta en llamas que evidencia la crisis climática y está encabezada por una imagen del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copérnico que muestra los puntos en que hay incendios en el mundo. Dos franjas gigantescas, una en América del Sur, que abarca por supuesto al gigante Brasil, pero llega hasta la mitad de Argentina, también abarcando ahí a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia, partes de Ecuador, partes de Colombia, la otra más hacia África Central, República de Congo, República Democrática del Congo, otros países donde también literalmente la cosa está que arde. Y tiene un pequeño resumen. Vivimos una época, como publicaba recientemente la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, marcada por el fuego, donde las llamas y el humo son un elemento más de nuestro planeta. Esto lo escribe Eduardo Robaina, y fue publicado el 22 de agosto de 2019. El lunes 19 de agosto, Sao Paulo, la ciudad más grande de Sudamérica, veía cómo el anochecer se adelantaba 2 horas. La población quedó a oscuras por la mezcla de un frente frío con la nube de humo producto de los incendios forestales que afectan a Brasil. El país carioca está en llamas. Según ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, INPE, entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2019, los incendios forestales aumentaron 83% respecto al mismo periodo de 2018. Es decir, casi se duplicaron. acorde a las imágenes satelitales del INPE, se han producido alrededor de 72.800 focos, de los cuales 52% están en la región amazónica, según la Agencia Espacial de Estados Unidos. En todo 2018 hubo solo 39.000, quítenle el solo. En todo el año pasado, 2018, hubo 39.759 puntos calientes, 54% menos aún sin haber finalizado 2019. Parte de los incendios han afectado 68 áreas protegidas por ser reservas naturales o indígenas, principalmente en Amazonia. Este hecho llevó a algunos de los estados de Brasil, como Amazonas y Acre, a declarar situación de emergencia por los posibles efectos del humo. Entre las obvias consecuencias medioambientales, los fuegos del mes de agosto han provocado las emisiones de dióxido de carbono más altas registradas desde 2003, de acuerdo con el científico Mark Parrington de Copernicus. No obstante, los incendios no son los únicos elementos que están devastando la selva amazónica, como explica un artículo del portal Climática. El aumento de la deforestación y los ataques contra las poblaciones indígenas están a la orden del día y sus efectos negativos alcanzan a todo el planeta. Brasil no es el único país sudamericano que permanece entre llamas. En Bolivia se han quemado más de 500.000 de hectáreas y la masa de humo que desprende el fuego cubre el país, además de Paraguay y parte de Brasil. Los hechos están teniendo lugar en la región boliviana de Santa Cruz. Allí, agricultores llevaron a cabo una quema de rastrojos, una práctica común en esta época, aunque ilegal, que se descontroló. Debido a la falta de lluvia este año, junto con fuertes vientos, las llamas continúan sin poder sofocarse. Y aquí el artículo pasa a otra región. Ya sabemos que en esta parte del mundo, Brasil, Bolivia, hace mucho calor, pero vean ustedes lo que está pasando en la antes helada Siberia. Siberia, 3 semanas ardiendo. Tampoco Siberia se escapa de las llamas. Desde principios de agosto, esta vasta región geográfica se encuentra cubierta por el fuego. El 11 de agosto, la Organización Meteorológica Mundial informaba que el humo por los incendios se extendía por más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Para tener una idea de lo que esto significa, toda Unión Europea mide 4.5 millones de kilómetros cuadrados. El humo daría para ocupar 10 veces el estado español. Las previsiones sobre este fenómeno son catastróficas. El gobierno ruso, que continúa sofocando las llamas, es pesimista y prevé que los fuegos continúen activos hasta febrero del año que viene. Este es un problema local que tiene consecuencias globales. Siberia, que normalmente está congelada, es clave en el sistema de enfriamiento del planeta. Ahora arroja enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global y, por tanto, agravando la crisis climática. Como apunta Greenpeace en una nota de prensa, el incendio está emitiendo más de 166 millones de toneladas de dióxido de carbono, casi lo mismo que 36 millones de automóviles al año. Acá se van al caso del estado español, que ha sufrido también bastantes incendios, lo mismo que Portugal. Vamos a California, algo más cercano a nosotros y nosotras. California, tierra de incendios. Hablar de incendios es hablar del estado de California en Estados Unidos. Allí los incendios son continuos e incluso habituales, pero ninguno como los acontecidos en 2018, la fecha más mortal y destructiva jamás registrada. Hubo cerca de 8.500 incendios que afectaron más de 760.000 hectáreas. En 2018 murieron 100 personas y más de 22.000 viviendas quedaron destruidas. El llamado Campfire, campo de fuego, ocurrido en noviembre de 2018, ha sido hasta la fecha el peor en la historia de California, con más de 60.000 hectáreas quemadas, 187.000 estructuras destruidas y 85 personas fallecidas. son dos tipos de cifras. Digamos, las primeras son las de todo el estado de California y otra, un área muy grande, pero pues menor que la primera, el llamado Campo de Fuego. Este campfire estuvo activo 229 días. Los daños económicos por culpa de los incendios ascienden a cifras con hasta 10 ceros, o sea, muchísimo dinero. Acá, después de estos datos tan terribles y tan duros, el autor pasa a hablar de las relaciones entre la crisis climática e incendios forestales. Los grandes incendios forestales dejan a su paso una larga lista de daños materiales, medioambientales y personales. Personas evacuadas, heridas o fallecidas. Fauna y flora, muchas veces protegida o en peligro de extinción, mermadas. Miles de casas derruidas. Paisajes que antes eran verdes y pasan a estar cubiertos por un manto negro. Esas son algunas de las peores consecuencias. Sin embargo, las secuelas de los incendios van más allá y alcanzan una dimensión global. Para entender su gravedad, es necesario saber que los incendios y el calentamiento global, que deriva en cambio climático, están estrechamente relacionados y se retroalimentan. Por un lado, los episodios de altas temperaturas y sequías crean condiciones ideales para la formación de incendios. Hacen que estos se propaguen con mayor virulencia y provocan que sean más difíciles de extinguir. A su vez, los incendios forestales contribuyen al calentamiento global al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Acá nos hablan de un artículo de la Agencia Espacial de Estados Unidos, que todos conocemos como la NASA, quien publicó un artículo a partir de las imágenes satelitales que reflejan un mundo marcado por el fuego, un mosaico global de llamas y humo impulsado por las estaciones y la actividad humana. En la página web de la NASA podemos ver mapas que muestran un mundo lleno de puntos rojos donde cada uno representa un incendio. Hay un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que en 2018 sacaron un informe para hablar de la importancia de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados Celsius. Esa es, dice el autor, la prueba definitiva de la liga entre el calentamiento del planeta y los incendios. Desde hace tiempo, pues, se está estableciendo esta relación y, pues, ahí tenemos una referencia importante en este grupo intergubernamental. Ya hemos hablado de sus estudios. Hace poco, en otra emisión, hablábamos de lo que pasa en cuanto a la extinción de las especies. Pero ahí está, un planeta en llamas. Esto lo publicó La Marea en la dirección lamarea.com para que ustedes lo puedan visitar. sí, ya sabemos que nos acompaña el gran Fela Kuti, uno de los favoritos de esta emisión. Como no todo es quejarse ni hacer un recuento de las desgracias que nos rodean, pues acá se han estado dando varias iniciativas, por ahora de carácter informativo, pero muy importante. A veces nos quedamos, pues sí, impotentes, un poco desazonados, porque estos problemas como los incendios en tantas partes del mundo parecen estar muy fuera del alcance, pero no. La verdad es que hay muchas cosas por hacer aparte de informarnos y denunciar sobre esto. Una de estas acciones ha circulado en las redes sociales bajo el título ¿Cómo defender el Amazonas hoy mismo? Y dice lo siguiente: vemos los pulmones del planeta ardiendo, animales y pueblos enteros huyendo de una de las catástrofes medioambientales más graves de nuestra era. Lloramos, nos indignamos, nos llenamos de impotencia. Pero el fuego no es fuego. El deterioro del planeta tiene un nombre: capitalismo. Un sistema político y económico que pone al dinero por encima de la vida. El calentamiento global amenaza al mundo entero. Hoy mismo nos sumamos a la defensa de la vida. Se acabó el tiempo de las empresas que devastan el Amazonas. Nuestras vidas son más valiosas que su avaricia. Escuchemos bien. Nuestras vidas y las vidas de todos y todas y de todas las formas de vida son más valiosas que la avaricia de las corporaciones. El planeta se defiende y responde donde les duele, el capital. Boicot activo a las empresas que destruyen el medio ambiente. No consumo el Amazonas, no compro muerte. Y acá ponen el hashtag Defiendo Amazonas, que es con el que ha circulado un cartel con los nombres de algunas de las empresas llamadas a ser boicoteadas. Boicot activo a las empresas que destruyen el Amazonas. Bayer Monsanto, que es una empresa de varios sectores, principalmente agroindustria y farmacéutica. Unilever, que fabrica bienes de consumo. Coca-Cola, para qué les digo. Nestlé, lo mismo. Ambev, alimentos y licores. Bunge, una de las grandes especuladoras de semillas y que produce muchos alimentos. BRF Foods, también de alimentos. Marfrig, también de alimentos. Las tres metidas hasta las manitas en la explotación de la selva amazónica, lo mismo que Louis Dreyfus de la agroindustria. Siguen Syngenta y Cargill, otras empresas agroindustriales. Raízen de bioenergía. Cosan, bioenergía. Copezúcar, Braskem de petroquímica, la minera Vale y Odebrecht, con la invitación a que la lista continuará porque no son las únicas empresas comprometidas con la explotación y la muerte de la Amazonia y todas sus formas de vida. En este cartel también podemos leer el siguiente argumento: el cambio climático se debe a la sobreexplotación de bosques, ríos, lagos, junglas, mares, montañas. Un modelo de consumo que pone al crecimiento económico por encima de la vida misma. Las empresas agroindustriales, madereras, mineras, petroleras, ganaderas que devastan el Amazonas solo existen porque hay quienes les compran. Pues ahí está un llamado al boicot. Y bueno, podemos discutir mucho, pero por lo menos ya es una proposición para hacer algo y que no sigan destruyendo impunemente la selva amazónica. Sería bien importante lograr acciones pues más articuladas, digamos un día en que se llame a boicotear a la Nestlé, por ejemplo, no se diga a la Coca-Cola, y además que cambiemos nuestros hábitos alimenticios que no solo apuntalan estas corporaciones gigantes, sino que también acaban con nuestra propia vida. Siguiendo en esta misma tónica, otra de las campañas que se ha dado en los días recientes se titula No es fuego, es capitalismo. Cinco cosas que podemos hacer por el Amazonas. Acá están estos pósters donde el planeta y Amazonia son representados por una mujer que está llorando y que se está quemando por dentro, los pulmones arden bajo un fuego muy intenso. Dice lo siguiente: los incendios que arrasan el pulmón del planeta se deben principalmente al cambio climático y a un pésimo manejo del gobierno de Bolsonaro de las políticas ambientales. Científicos ya pronostican que vamos a sobrepasar 1.5 grados de calentamiento global para 2030. Las consecuencias de los incendios en el Amazonas nos afectan a todos en el planeta. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Qué responsabilidad podemos asumir y qué podemos hacer para que esta situación cambie? 1. Boicot activo a las empresas que destruyen el medio ambiente. Esto es lo que les leíamos hace un momento. El cambio climático se debe a la sobreexplotación de bosques, ríos, lagos, junglas, mares y montañas. Un modelo de consumo que pone al crecimiento económico por encima de la vida misma. Las empresas madereras, mineras, ganaderas que amenazan el Amazonas solo existen porque hay quienes les compran. 2. Cambiar mi forma de consumo alimenticio. El crecimiento económico por encima de la vida se sustenta en una economía de consumo y desecho. Billones de botellas de agua desechables, producción industrial de carne, monocultivo de alimentos. Está demostrado que los pequeños productores son quienes alimentan a la mayor parte del planeta. Dile no a la producción de alimentos, aprende a cultivar y apoya a los productores locales. Ahí están tres medidas muy sencillas. Digamos no a la producción industrial de alimentos, aprendamos a cultivar y apoyemos a los productores locales. 3. Solo tener lo necesario para una vida digna. El modelo económico en el que vivimos se basa en el consumo desmedido. Comprar, tirar, comprar de nuevo. La ropa, los celulares, los autos tienen una vida útil limitada para que los deseches y compres uno nuevo al poco tiempo. A eso se le llama obsolescencia programada. Adquiere solo lo necesario. Usa tecnología que puedas reparar tú mismo. Que tu felicidad no dependa de objetos materiales. 4. Cambiar a los gobiernos ecocidas. No se trata de izquierdas o derechas. Los gobiernos que apoyan a las empresas que destruyen al medio ambiente y se sustentan en la depredación de la naturaleza nos están llevando al colapso. Petróleo, minería, maderería, privatización del agua son negocios que benefician a pocos y afectan a la mayoría. Ningún gobierno que plantee estas políticas debe permanecer. Ya se nos acabó el tiempo. 5. Otras formas de existir. ¿Cómo vivir sin destruir? Parece una pregunta que la ciencia moderna no logra responder. Pero la respuesta es más sencilla. 80% de la biodiversidad en el planeta está en salvaguarda de pueblos indígenas. Al mismo tiempo, las políticas gubernamentales despojan y erradican las culturas originarias. Aprende de las culturas que llevan miles de años preservando la vida. Súmate a sus luchas y aprende de ellas. Bueno, pues ahí está una cuestión que nos dejan los compañeros, algunas soluciones y algunas informaciones importantes en este momento tan difícil que estamos viviendo. Thank you. Y siguiendo en esta idea de que no se trata solo de quejarse ni de denunciar, hay que organizarse y aprender a vivir de otro modo, como bien nos recomiendan estas campañas en defensa de Amazonia, vamos a compartirles una página que pues circula ahí en las redes sociales, tiene un trabajo bien interesante. Estos son tecnólogos en serio. El sitio, o uno de sus sitios, se llama surciendo.org, comunicación, cultura digital. En su presentación dicen lo siguiente: Surciendo, somos un pequeño grupo de personas inquietas y comprometidas que actualmente habitamos en Chiapas, México. Como Surciendo, nacemos a inicios de 2011, confluyendo trabajos en activismos, comunicación y diseño, software y cultura libres, educación popular, arte y gestión cultural. En nuestros trayectos desde la comunicación también nos relacionamos con procesos de defensa de derechos humanos y de la tierra y el territorio. Así fuimos transitando la comunalidad desde diversas visiones que comparten los cómos en el hacer. Queremos aportar al cambio social desde la defensa de los bienes comunes a través de una participación equitativa y creativa que ponga en el centro una perspectiva de género, apoyándonos en la educación y la comunicación popular. Desarrollamos análisis sobre temas de cultura y software libre, bienes comunes naturales, tecnología, tecnopolítica y hacking, participación social y comunicación y hack feminismos, siempre con la intención de tender puentes entre todos ellos. Nuestro principal tema de reflexión gira en torno a Internet como espacio social que facilita y posibilita el desarrollo de gran cantidad de las actividades que realizamos en la actualidad. Estamos en construcción permanente, buscando espacios de reflexión, estudio y análisis para producir contenidos emancipadores que estimulen la autodeterminación con un esquema abierto y flexible, acompañado por el desarrollo de una profunda interacción y discusión con las diferentes teorías existentes que nos acerque a nuevas posibilidades de resistencia y construcción de libertades. Tienen una breve declaración de intenciones. Creemos que las construcciones colectivas de saberes y su realización a través de tareas compartidas nos fortalecen en el trabajo por mundos inclusivos y tolerantes. Defendemos los espacios en los que se practica la horizontalidad y los intercambios de conocimientos. Apoyamos la creación y fortalecimiento de articulaciones que fomentan los bienes comunes que nos permiten vivir dignamente. Proponemos trabajar en la reapropiación de sentidos, costumbres y bienes que resignifiquen nuestros modos de vida y nos permitan convivir en armonía con nuestros entornos naturales y sociales, para caminar de la única forma que sabemos hacerlo, juntos y juntas. Bueno, también acá hay algunos antecedentes, lo que ellos y ellas entienden como comunalidad. Y también sobre los procomunes, si nos dejan su contacto, surciendo@surciendo.org, surciendo es las dos S. Y tienen una bitácora donde también encontramos materiales muy interesantes. Hay una serie de trabajos sobre cultura digital, también sobre hack feminismo, unas publicaciones sobre seguridad informática para activistas y pues diversas discusiones, como bien dijeron, sobre lo que significa esta participación desde las redes sociales. Una parte que pues esperamos retomar pronto es la de sus Surciendo publicaciones. Tienen en primer lugar algo que publicaron el pasado mayo, resumen sobre la vigilancia digital en México. También hay una investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas. Está una publicación sobre Edward Snowden. Snowden nació en la selva Lacandona. Reflexiones sobre tecnopolítica y bienes comunes. Bueno, hay muchas cosas que podríamos comentar. Y hoy lo que queremos es comentarles, platicarles de una imagen que rodó hasta nosotros, algo que se llama el manifiesto de autorreparación. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, Si no puedes repararlo, no es tuyo. El principio 1 es: reparar es mejor que reciclar. Hacer que nuestras cosas duren más tiempo es tanto más eficiente y económico que la explotación minera a las materias primas. Reparar enseña ingeniería. La mejor manera de averiguar cómo funciona algo es desarmándolo. Reparar te ahorrará dinero. La reparación es frecuentemente gratis y usualmente más barata que el reemplazo. Haciendo la reparación uno mismo, ahorrarás bastante dinero. Reparar salva el planeta. La Tierra tiene recursos limitados y no podemos mantener un proceso de fabricación lineal para siempre. La mejor forma de ser eficiente es reutilizando lo que ya tenemos. Reparar conecta a la gente con sus cosas. Reparar es una lucha contra la entropía. Reparar es sostenible. Tenemos derecho a aparatos que puedan ser abiertos. Tenemos derecho a documentación de reparación para todo. Tenemos derecho de reparar cosas en nuestros hogares. Particularmente las cosas que vienen de China, la mayor parte no hay diagramas, no hay manuales, no hay nada. Y va a ser difícil que reparen algo, por lo menos guiándose por esas informaciones que las corporaciones no entregan. Tenemos derecho a elegir nuestro técnico de reparación. Tenemos derecho a tornillos sin derecho de propiedad. Tenemos derecho de quitar etiquetas de no remover. Tenemos derecho a instrucciones de diagnóstico y diagramas de flujo. Tenemos derecho a repuestos disponibles con precios razonables. Tenemos derecho de reemplazar todos los consumibles nosotros mismos. Porque reparar es independencia, ahorra dinero y recursos, requiere creatividad, convierte a consumidores en contribuyentes. Porque reparar inspira orgullo. Únete a la revolución en ifxit.com. ifxit.com. Bueno, pues hay que averiguar más de este trabajo que están haciendo, pero nos pareció una buena manera también de ir complementando estas ideas. Como decíamos, hay que organizarse para hacer frente a este monstruo capital y sus sirvientes. Aquí vamos a cortar, les invitamos a que exploren surciendo.org, sobre todo la sección de blog. Ahí van a encontrar muchísima información interesante y nosotros y nosotras regresaremos algún día a estos espacios a platicar sobre el tema. También les vamos a dejar en el Twitter algo que por las fallas técnicas ya no pudimos compartir. Esta es una entrevista con un compañero de nombre Rodrigo Botero, que habla sobre la pérdida de bosques amazónicos, una catástrofe mundial. Ahí se los dejamos para que ustedes puedan escuchar esta entrevista que dura alrededor de 15 minutos. Nos vamos, les invitamos a que sigan conectados con quehuelga.net. Nosotros nos vamos a retirar para que ustedes escuchen esa música. Y ahí los dejamos con el tema de la emisión, la Kinky Beat, con lo que es el símbolo de nuestra época. Quiero sentirme iluminada. Buenas noches.
Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla.
Desde la ciudad, la jungla de Titrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Titrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.
calles en mi tu ira, que la noche fría, hasta que llegue el día, vida mía. Atenta contra mí si vas a poder, ya lo hicieron otros por los siglos, amén. Yo fui la bruja que creó el veneno, mordiste la manzana y ahora lo echas de menos. Levántate del suelo, te queda un sabor bueno. Recuerda, no soy yo quien tiene el pie en el freno. Ni Dios, ni partido, ni amo, ni marido. Gritar y correr, ser consciente de que soy una mujer. Hacerte estremecer, vas a querer volver y volver. Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. Quiero sentirme iluminada.
Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán,